Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Y estoy contenta, como te contaba, nuestro invitado el día de hoy aquí en Radio Cuaderno es el escritor Salvador Viedma. Hablaremos de dos de sus libros que muy gentilmente Salvador me envió a la radio. Vamos a hablar de La Voz Hermana, publicó la editorial La Ballesta Magnífica, y también vamos a hablar del libro llamado A una vaca, publicó la editorial Mágicas Naranjas. Te pongo en sintonía antes de saludar a Salvador. Te cuento, La Voz Hermana es un libro de poemas que propone un diálogo con más de 50 poetas geniales, entre los que están, por ejemplo, Emily Dickinson, Joaquín Giannuzzi, Laura Osco, Pizarnik, Adelia Prado, entre muchos otros. Y A una vaca es un poema escrito para una vaca lectora y es un libro hermosísimo para las infancias. De todo esto y un poco más vamos a hablar con Salvador, a quien le doy la bienvenida a este Radio Cuaderno. ¿Cómo estás, Salvador?
¿Cómo va, Jimena?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
¿Todo bien? ¿Cómo andás vos?
Bien, todo bien. Bueno, es un modo de decir.
Bueno, en eso estamos. Pero nos aferramos a la poesía y a la música.
Sí, también.
Bien, bueno. Bueno, gracias por mandarme estos libros. Los disfruté un montón. Empecemos por La Voz Hermana, si te parece bien. Pensaba que sabemos que escribir es una manera de pensar y conversar con nosotros mismos, pero también con las otras voces que nos habitan. ¿Cómo surgieron estos poemas de La Voz Hermana?
Sí, es como vos decís, ¿cómo surgieron? Fueron surgiendo, en realidad. Es raro porque son todos de este año que termina, te diría entre febrero y marzo, y en general yo soy muy lento para escribir, y hasta que un libro se publica y por ahí, no sé, desde que tengo un libro, una primera versión, pueden pasar 4 o 5 años hasta que...
Uy, lo dejé de escuchar a Salvador. Salvador, ¿ahí? A ver, ahí se te escucha, a ver.
Bueno.
Ahí está, por un segundito te me fuiste, capaz que estás en movimiento y falló la señal.
¿Ahí me escuchás?
Ahí te escucho bien.
Bueno, perfecto. No, te decía que yo en general, muchas veces un libro se publica después de 4 años después de que lo escribí o de que escribí una primera versión, digamos, porque dejo pasar tiempo para corregir, para pensar. Y este libro, en cambio, salió casi todo entre febrero y marzo. Y me acuerdo, si leo los poemas, me acuerdo casi en qué situación estaba escribiendo cada uno, más o menos. Así que es muy llamativo. Y salieron como un poema detrás del otro. Entonces, casi a mí se me hace como que fue una especie de diario.
Claro.
Si bien no tiene para nada esa forma, ¿no? Pero pero sí hay algo que a mí me da esa idea. Uh-huh. Siempre en esta intención de conversar con poetas que uno admira y que uno quiere.
Sí, lo tengo todo subrayado acá, lo tengo entre manos.
Ah, qué bueno.
Mientras te leía, tenía el impulso también de ir a buscar esos poetas que mencionás. Me anotaba cosas que se me venían a la mente también. Por ejemplo, seguro tenés presente eso que dice Bakhtin, eso de todo hablante es un contestatario, sí. Y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Siempre estamos respondiendo a las voces previas y cantamos siempre a través y a partir de los otros y de las otras, ¿no?
Sí, absolutamente, sí.
Me gusta esa idea. ¿Y por qué le pusiste La Voz Hermana?
Bueno, hay algo de la ambigüedad de que esa hermana puede ser un verbo o puede ser un adjetivo. O sea, y por ahí es un montón en un punto, porque digo, los poetas que se citan son poetas que yo admiro muchísimo y que jamás voy a llegarles ni a los tobillos. Entonces plantearlo como que se pueda entender de algún modo como hermano es demasiado. Pero sí hay algo como del juego también con la lengua materna, con esto que vos decís también de que la lengua es algo que uno hereda y que en realidad viene de siglos, ¿no? Y uno viene a participar en esa familia de qué es la lengua. Uh-huh. Sí. Y que es la poesía también, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente, está presente. Y en esto de darle paso a esa conversación interna que tenemos con lo que leemos, también se da esto de estar impulsando la propia creación poética, ¿no? Como si existieran dos movimientos, como esto hacia atrás, todos esos y esas que escribieron antes, y hacia adelante, ¿no? Con la propia escritura, con eso que se mezcla, que va creciendo, no es movimiento lineal, y ahí, ¿no? Bueno, va surgiendo un nuevo poema, una nueva dirección, y esto de la poesía como construcción colectiva.
Claro, sí, sí. Sí, que también da libertad. Hay como distintos modos en que de escritura a partir de los otros poetas. Hay un el poema que tiene que ver con Pavese, por ejemplo, es mucho más biográfico en un punto.
Sí.
Otros son como reescrituras de algún fragmento, pero también da una libertad poder tomar algo de otro y bueno, a ver qué surge.
Masticarlo hasta que sea propio.
Sí, y también porque yo creo que siempre la escritura tiene algo que ver con eso, aunque uno escribe a partir de lo que lee. Uh-huh. Y escribir es como una parte más del movimiento de leer, digamos, es algo que es otro modo de leer.
En este programa, Salvador, acá en Radio Cuaderno, cada vez que converso con alguien que escribe, intercalamos momento de conversación con momento de recitado. ¿Nos querés compartir algún momento de La Voz Hermana?
Dale, cómo no.
Bueno, te escuchamos. ¿Qué poema nos vas a leer?
Pasa, no tienen título los poemas.
No tiene.
Este es sobre Anna Akhmatova, que es una poeta rusa.
Sí. Te escuchamos.
Anochece en la nieve y en las agujas de los pinos, dos voces forman un murmullo de plegarias y como pájaro de un dios por fuera del insomnio, desde la altura, Akhmatova contempla el mundo. Los años, las guerras, los funerales, la sinfonía de otros poetas, el largo peso de la memoria por el camino, nubes de Rusia, crisantemos, rostros que abren las casas, besos que encienden el adiós. ¿Cuántos amantes llevan mandarinas en los bolsillos? Te traje frutas de colores para saber que no es sábado ya y que no pido nada. ¿Qué cabe en un patio de versos? Más vale un poco de sopa, una cuchara caliente, el tenaz corazón de una madre para ese hijo en Siberia.
Me encanta, este es uno de los que tengo señalado. Dale uno más.
Bueno. Abrí la bolsa de piedras, curanderas secretas de Olga Orozco, y luces verdes sin vacío trajeron la madrugada al revés del reloj por un camino de versos largos. Solo mis palabras torpes cometen dos veces la idiotez de pedir sutileza a las catedrales. Todas las X se amontonan en los labios del planiferio. Los ruegos de las orillas van a volverse órdenes. Las manos envejecen antes que lo demás. Una avispa quieta zumba trajinando la miel del insomnio y el cartel dice zona de niebla. No sé si alcanzarán mis manos para abrir una casa en tus ojos. No sé si este poema va a caminar espirales por el blando caracol de tu oído. El augurio tiene tres partes, lo insólito y el golpe del granizo sobre el abedul. No recuerdo el último elemento, pero seguí de veras el agua temblorosa del instinto.
Me encanta. Salvador Viedma aquí en Radio Cuaderno, en la radio pública, nos está compartiendo algunos momentos de La Voz Hermana, este libro bellísimo que te recomiendo. Termina este poema con el instinto, ¿no? Pensaba en el motor creativo de estos poemas. Decíamos que convivimos con estas voces, con este coro de poetas, por ejemplo, que te acompañan en este libro. ¿Fuiste a buscar la cita o simplemente iban apareciendo porque, bueno, son esas herramientas que tenemos a mano?
En cada caso fue un poco distinto. Algunas cosas eran como son poemas que tengo muy de memoria. Y en otros casos fue todo lo contrario. Fue ir, no sé, por ahí. Ah, bueno, estaría bueno por ahí ver si tomo algo de Patricia Cavalli. Entonces sí. Agarro y me siento a leerla.
Sí.
Y también como parte de eso, que lo que te decía también de que fue escrito casi como un diario, es que el orden quedó como fueron escritos.
Claro, es que se lee como una continuidad. Sí, yo lo leí así todo de una. Contaba recién en el comienzo del programa que me llegó el libro y al otro día o a los dos días se cortó la luz en mi casa, puse unas velas y me leí todo el libro así de una. Y claro, sí, lo leí como un continuado.
Está sí. Buenísimo.
Léenos un poquito más.
Bueno. El cuerpo congeló más frío que el metal la mesa de trabajo. No faltó quien preguntase cómo arman familia de palabras los renacuajos y el esófago de ese cadáver tan joven. Una calle rodaba viva junto a la morgue, imagino, los ojos de Gottfried Benn como gotas de vinagre en los lívidos reflejos del bisturí. Los juncos habían perforado la piel, el pecho no latía, un animal había hecho nido bajo las costillas muertas. Nuestros cuerpos pasan, mi amor, por el finísimo hilo de la medicina. Te pregunto si la enfermedad conoce el dolor. Me pregunto si la alimaña tragó la carne que tanto quise, si el cráneo hermano es madriguera. Graznan los cuervos en la pintura de Van Gogh y en el grito helado de Munch. El mundo se abre paso a su modo, barro y más barro, sin piedras que crucifiquen.
Y ahora, cual si estuviera en un recital y te pido y le pido al que está cantando que cante la que me gusta, te pido el siguiente, el de la página 24.
Qué bueno. Si las paredes no alcanzan para albergar las ideas, Lisboa tiene un libro de páginas infinitas que llega en una niñez de jardines hasta el sur de África. Anteojos redondos pastorean un rebaño de vidas imaginadas, desde la razón hasta el fuego, desde un inmenso buque en tierra hasta el pellejo del párpado. Con el correr de las edades vamos a descubrir que todos somos inventos de Pessoa. ¿Qué más quisiera mi voz? Apenas dos fechas para tantas biografías y un sueño versificado en sangre caliente. También escribo cartas, ridículas cartas de amor para erguirme en tu cuerpo, y pongo la suerte de un talismán sobre esta puerta que me empuja a la espesura.
Estamos escuchando algunos momentos de la voz hermana de Salvador Viedma. Al dejar entrar tan explícitamente a este coro de poetas, ¿notás un cambio en tu musicalidad o advertiste nuevos matices que entraron a jugar ahí en tu manera de escribir? ¿Pasó algo distinto con tu voz?
Creo que sí, absolutamente. Siempre hay algo, digo, hay... Sin que uno deje de tener cierta identidad en la voz, siempre hay algo que pasa si uno se pone a dialogar, si uno, no sé, en mi caso, si de pronto estoy escribiendo para pibes, no es que deje de ser yo, pero también hay como algo distinto que se activa. Y en esto lo que más me... que creo que aparece es una libertad. ¿Cómo acercarte a la voz de otro te puede liberar?
Está re linda esa idea. Sí, totalmente. Aparte, ya van dos o tres veces que hablas de la importancia de la libertad que apareció en la escritura de La Voz Hermana.
Sí. Y además creo que es un momento para hablar de la libertad en serio.
Sí, totalmente. Otra cosa que señalé, tanto en el arte del libro como en los poemas, aparecen muchos pájaros.
Sí.
Esta pregunta es un poco caprichosa porque justo ando también en un proyecto que involucra pájaros también, entonces me da gusto descubrir pájaros en los poemas de los demás. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿A qué responde esto de los pájaros?
A ver, Yo de chico me encantaba, creo que el libro que más con el que más andaba siempre de chico era un libro de aves argentinas y sudamericanas, grandote, muy incómodo para llevar encima, pero yo lo llevaba. Y me gustaba, me encantaba mirar pájaros, conocer los cantos de los pájaros, ese tipo de cosas. Que es algo que un poco quedó en la niñez, pero que al mismo tiempo en algún lado de mí está. Y cuando pensamos en las tapas con Marisa Negri, que es la editora de La Ballesta Magnífica, rápidamente ella me preguntó a mí si yo tenía alguna idea o algo, y rápidamente surgió lo de los pájaros. Sí, no sé si tiene que ver con el cantar. De hecho, a ver, puede que tenga que ver con algo mucho más íntimo también. Yo tengo un hermano que murió cuando yo tenía 13 años. Él tenía 27. Y poco antes de morir dijo que lamentaba que le hubiera querido aprender los cantos de los pájaros, que yo le estaba enseñando. Y bueno, y el libro se llama La Voz Hermana. Así que tal vez algo ahí medio inconscientemente haya jugado.
Totalmente. Mirá, qué fuerte eso. ¿Sí? Tremendo. Sí, y no sabía que Marisa Negri era la editora de esta editorial. Es re linda la edición. ¿Cómo fue ahí el ida y vuelta?
Bueno, con Marisa todo es muy... O sea, yo la conozco a Marisa hace tiempo. Uh-huh. Ella hace con Alejandra Correa un proyecto que a mí me encanta, que es Poesía en la Escuela. Sí. Que es un festival que se hace una vez al año y es simplemente que vaya gente que escribe poesía a las escuelas y estén con los chicos y hagan actividades y lean. Y bueno, esa circunstancia en que te sentís muy cuidado y muy escuchado. Uh-huh. Y también, bueno, yo he trabajado como de editor en algún momento y sigo trabajando de librero y de corrector en distintas partes del trabajo de edición, y a veces me cuesta no meterme un poquito. O sea que soy re molesto para los editores. Y Marisa no tuvo ningún inconveniente con eso.
En tus múltiples trabajos con la palabra, bueno, recién decíamos, escribís para las infancias también. Acá llegó A Una Vaca, publicado por la editorial Mágicas Naranjas. Lo leí con Chabela, mi hija, le encantó. Contanos sobre este libro.
Bueno, ese es un libro que salió hace 2 años, en 2021, y fue mi primer libro para las infancias. Que era algo que yo durante mucho tiempo tenía ganas de escribir para niños o para adolescentes y me fascinaban los libros de ese estilo. Y yo durante mucho tiempo tenía como en la cabeza el principio de un poema que decía, pero esto no sé cómo seguirlo, que no se me ocurre cómo puede ser un poema para pibes y demás. Hasta que un día surgió así, y a partir de ahí fue como si algo se destrabara. Y empecé a escribir distintos textos para pibes, entre ellos y bueno, y lo acerqué a Mágicas Naranjas, y ellos eligieron el ilustrador, que la verdad que es un golazo, Pablo Martín Fernández, que es el que, por ejemplo, hizo dibujos para varias Natachas de Pesetti.
Sí.
Y los dibujos para este libro están hechos con colorantes para torta. y la verdad que están buenísimos, y es re importante ahí, con siendo un libro álbum con mucha importancia para el dibujo, está buenísimo que estén esos dibujos de Pablo.
Cuando termina A una vaca, este libro de Salvador, publicado por Mágicas Naranjas Ediciones, vemos una foto en donde encontramos una vaca dándole como un beso a Salvador. Y dice, me encantó esa foto, y dice, Salvador Viedma vio, tocó e incluso ordeñó vacas a lo largo de su vida, pero hasta ahora nunca les había leído un poema. Genial. ¿Qué te interesa de esta búsqueda? ¿Qué te interesa de escribir para las infancias? ¿Qué Salvador aparece ahí?
Siempre, en general, a mí los libros que me gustan para pibes y los libros que yo quisiera escribir son libros que no son para pibes. En el sentido de, no sé, uno dice Las aventuras de Pinocho, y es una novela que la lees a la edad que sea y es maravillosa. O cosas de distintos autores, sin duda Marielena Walsh, por ejemplo. Entonces, hay algo ahí de cómo pensar en los pibes sin pensar que un pibe, a ver, lo voy a decir muy a lo bruto, pero sin pensar que un pibe es un idiota, ¿no? O sea, digo que se puede reír de las mismas cosas que se ríe un adulto, que los pibes dicen cosas que a uno lo hacen morirse de risa, y eso de vuelta creo que tiene que ver con un nivel de libertad que eso es lo que yo encuentro en escribir para pibes, pues, una cosa un poco menos encorsetada, donde uno se permite otras cosas con la imaginación.
Sí, y que incluso los lectores chiquitos, los jóvenes lectores, suelen ser muy exigentes. O sea, hay algo de pasa o no pasa.
Y muy exigentes y muy sinceros, además.
Claro, claro, claro. Sí, o te engancha o no te engancha. O sea, ya desde la primera, segunda página, si no va, no va. O sea, es cosa seria la literatura para las infancias.
Sí, absolutamente. Y además el vínculo de los pibes con los libros es como mucho más corporal, mucho más físico, es mucho más prejuiciado. Y eso está buenísimo.
Sí.
Y el qué sé yo, en las presentaciones de libros lo que hay otra cosa, el modo en que se acercan ellos, nada, es la verdad que es genial.
¿Estás al tanto de esa polémica que se generó? Ahora se me vino a la mente hablando de esto de los pequeños lectores y esa polémica que trajo Cassiari cuando habló sobre la literatura hace poquito. ¿Viste algo de eso?
No sabía.
Ah, bueno, nada. Bueno,
perdón,
Sí, no me gustó nada de lo que dijo Cassiari, pero básicamente, bueno, dijo que él no cree en la literatura. Y hablaba de, bueno, que los chicos, por ejemplo, que él no le puede pedir a sus hijos que lean. Como que ya no hay chicos que lean.
Ajá.
que me resulta totalmente falso.
Claro, claro que sí. Creo que hay, a ver, una de las cosas que me surge decir es que en muchos sentidos a veces hay padres que esperan que en la escuela los hagan leer a los pibes, y los pibes aprenden a leer en la casa, y en general, digo, el momento de acostarse con un pibe y leerle un cuento, o leérselo, o inventarlo, que aunque se invente tiene algo que ver con la idea de lectura, es maravilloso, y es súper importante para los pibes y también para los padres.
Mira, tengo un fragmento de lo que dijo Cassiari, dice... Hay mucha gente haciendo fuerza para que los chicos lean. Mi hija tiene 6 años y obvio que no va a leer. ¿Para qué? Decirle a un chico de 7, 8 años que tiene que estar 3, 4 horas mirando para abajo con todos sus sentidos concentrados en una sola cosa, que es un papel con tinta en donde un tipo te quiere explicar cómo es la cara de ese personaje. Pobrecito, ¿por qué le vas a hacer eso al chico? Es horrible lo que dijo.
Sí, sí, porque aparte yo creo todo lo contrario. Qué maravilloso que alguien pueda estar con un libro, que es algo que podés llevar, que no necesitas electricidad, no necesitas absolutamente nada, y viene a cuento porque vos estuviste leyendo cuando se cortó la luz, y se puede meter ahí y se puede imaginar las cosas sin necesidad de que eso, de que o sea un dibujo, o sea un actor, o sea lo que sea. Y además hay un montón de hay algo que se dice desde siempre, que es que cada vez se lee menos y que cada vez los chicos leen menos. Yo, o sea, ya el hecho de que se diga desde siempre da para sospechar, pero sin duda no es así. Y yo tengo 11 sobrinos, que ya están grandes todos.
¿11? ¿Un montón?
Sí, un montón. Y una de mis sobrinas, a los 11 años, se leyó una saga, no era de Juegos del Hambre, pero era una así similar, en menos de un mes. Y yo veía y decía, che, pero yo no leo ni la mitad de lo que lee esta chica. Y hay un montón de pibes de más o menos esa edad que o descubren Harry Potter, o descubren Tolkien, o descubren y se meten a leer y se meten en ese mundo, que es un mundo que yo no digo ni que sea mejor, ni que sea peor, ni creo que haya que obligar a nadie a leer. Además de que estamos en un mundo donde la lectura circula todo el tiempo, porque con los mensajes de texto leemos, con toda esa cosa, o sea, hay un montón de cosas hechas de la lectura. Pero que está buenísimo que alguien pueda como generarse un mundo desde ahí y abstraerse esas 3 horas, si quiere, en eso que Casiari dice como que es raro, y que sí, que es raro y está buenísimo. ¿No? Que alguien esté frente a un papel con tinta, como si ahí, como si eso lo atrapara y ahí hubiese un mundo, y es genial.
Yo leí con Chabela, mi hija de 6 años, recién cumplidos, a una vaca, y la pasamos bárbaro y nos reímos y nos encantó. Además, ya lee, así que también hermoso también que esté escrito en mayúsculas, porque sí, porque entonces iba pudiendo leer ella, y la pasamos genial. Así que sí, hay jóvenes lectores deseosos de crearse esos mundos, de meterse en esos mundos de la imaginación. Así que bueno, te agradezco un montón por A una vaca, por ese hermoso momento que nos regalaste para Chavo y para mí, y La voz hermana, que es un libro que sospecho que me va a seguir acompañando mucho tiempo más. Me gustó muchísimo ese coro de poetas que te acompaña, también me acompaña a mí. Así que bueno, gracias por estos libros, Salvador. Un gusto hablar con vos, sí, además.
Qué bueno, Jimena, me alegro un montón todo lo que decís. Me alegro un montón. Y te agradezco muchísimo a vos por la invitación a charlar y por la súper buena onda y por haber leído. O sea, uno cuando escribe un libro, lo publica, es como si uno tirara una botella al mar, que nunca sabe si puede llegar o no. Y la verdad, saber que llega y que... Y más cuando es así, cuando me decís, bueno, el momento que yo pasé con mi hija, porque el otro libro está buenísimo, pero que vos me digas eso, implica para mí otra cosa. Y ahí está también lo que vos me preguntabas sobre los libros para las infancias. Y eso es un libro que entre adultos no pasa, digamos. Uh-huh. O sea, que lo que te pasó con La voz hermana me encanta también y está buenísimo, ¿no? Pero hay algo que tiene la literatura para pibes que es fascinante.
Un momento de encuentro. Me encantó. Exacto. Y te seguiremos leyendo tu poesía, estos 2 libros. Y bueno, siempre atenta a lo que publique Salvador. Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, Jimena, y muchísimas gracias otra vez.
Gracias a vos. Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Salvador Viedma, escritor, poeta, periodista.